desde el Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con Liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
Muy buenos días, Asturias. Hoy es, iba a decir lunes, no, lunes no. Vamos a disfrutar el domingo, que el lunes llega mañana. Hoy es domingo 2 de octubre de 2022, 7 de la mañana. Estamos en la edición de fin de semana de Desayuno con Liantes y estaba aquí leyendo que hoy el tiempo nos va a dar una pequeña tregua, ¿vale? Que en los últimos días tuvimos bastante frío, tuvimos lluvia y hoy parece que la cosa mejora un poco. Subida de las temperaturas, 22 grados de máxima, 12 de mínima y solo un 10% de probabilidad de lluvia. Y en los sucesivos días, en la semana entrante, vamos a consolidar esa mejoría. Mañana aumentan un poco más las temperaturas y el martes también. Así que vamos a disfrutar el domingo y prepararnos para una semana que promete ser más calurosa. Desde este momento y hasta las 8... vamos a disfrutar de los mejores momentos de Desayuno con Liantes. Recordad que estamos con vosotros de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana aquí en RPA, la radio del Principado de Asturias. Y recordad también que nos podéis seguir en redes sociales. Si lo hacéis, muy agradecidos. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, Desayuno con Liantes, y podéis escuchar cualquier programa, si os perdisteis alguno, en www.rtpa.es, Radio a la Carta.
Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le. Desayuno con Liantes, ay, le, 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 le.
Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca declaración.
Y estamos con la escritora y periodista Leticia Sánchez Ruiz. Buenos días, Leticia.
Buenos días, muchachos.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas la vuelta al cole?
Bueno, pues mira, ya con ganas de que llegara un poco el invierno, ¿eh? Ya con ganas de que llegara un poco el frío, la lluvia, las botas, los abrigos y sí, ya que nos estabilicemos todos un poco, sí.
Rubén Morillo, buenos días.
Buenos días, David Rionda. Buenos días, Leti Sánchez. Buenos días a todos y todas.
¡Sí! Estamos madrugando en Desayuno con Liantes en la radio autonómica y comenzamos con un estudio de la Universidad de Rutgers en Nueva Jersey. Un estudio que revela lo siguiente. A ver qué os parece a vosotros.
A ver.
Ahí va.
Resulta que madrugar es buenísimo para la salud. Las personas que se levantan más temprano tienen menos riesgo de sufrir diabetes tipo 2 o enfermedades cardiovasculares. Y las personas que no madrugan, pues eso, tiene mayor riesgo de sufrir enfermedades y problemas a largo plazo.
Que nos lo digan a nosotros, que aquí estamos. No hay nada mejor que madrugar. El día se te hace mucho más largo, pero luego pienso, a ver, una de las cosas que a mí me gusta de madrugar, por ejemplo, pues es el silencio que hay, bueno, pues que todo está calmado, puedes hacer bien tus cosas. Claro, digo, pienso, jo, si todos madrugásemos, sería lo mismo otra vez. Así que
no, yo lo que soy consciente es que cuando madrugas más de lo normal, si eres mucho más ágil para muchas cosas y te da tiempo a dejar preparadas listas cosas que a lo mejor pues de otro modo terminarías de hacer a las 11 de la mañana y ya las tienes quitadas de delante, tienes muchísimo más tiempo, se gana una barbaridad. O sea, parece una tontería de perogrullo, pero es verdad que, jolín, el día que madrugas un poco de más, dices tú, caray, se me multiplicó el tiempo, me da...
Cundió.
Sí. Atención, guionistas.
Pues ahí está, hemos comenzado hablando de los beneficios de madrugar y enviamos un saludo muy cordial y un abrazo a todos los amigos y amigas que nos sintonizan a esta hora temprana de la mañana en RPA. A través de los 13 repetidores de la cadena, de la radio autonómica, y también a los que nos escuchan desde fuera de Asturias, a través de la página web de RTPA, www.rtpa.es.
One, two, yeah.
Bueno, hemos hablado de salud y ahora damos la vuelta a la tortilla y hablamos de muerte. Y hablamos de ataúdes y de una noticia que está dando mucho que hablar en los últimos días. Es una propuesta del Partido Socialista que consiste en utilizar ataúdes de cartón para atenuar el impacto ambiental de las incineraciones. Rubén Morillo, ¿cómo es esto?
Bueno, en concreto, lo que buscan es utilizar estos ataúdes de cartón en lugar de los tradicionales de madera justo en el momento de la incineración de los cadáveres, ¿vale? No solo es el único cambio que piden, porque también dicen que la ropa con la que se despida el difunto sea de fibra textil natural. Se ha registrado esta proposición no de ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el Congreso, en la que se defiende, pues eso, la necesidad de tomar medidas en el momento de la incineración de los cadáveres para minimizar el impacto ambiental y sobre la salud que actualmente se genera en estos hornos crematorios. Ya sabéis que, bueno, quemar madera pues no es lo más ecológico y además, si encima va llena de barnices y pinturas que llevan los ataúdes, pues contamina todavía un poco más, cosa que el cartón, al fin y al cabo es papel, pues es un poquito mejor para el medio ambiente. Curioso, ¿eh?
Y ya está, y esa es la noticia.
En principio, ¿es estupendo para el medio ambiente? Pues bien. Y luego, vosotros, yo espero que... Bueno, no sé si habéis tenido que comprar alguna vez un ataúd, pero ¿sabéis lo que vale un ataúd? O sea, es una cosa... O sea, es que el ataúd más barato de madera... Pero uno no puede ni morirse sin costar dinero... Es terrible lo que cuesta el tanatorio, el ataúd, todo eso. Y bueno, pues mira, si es una forma de encarecer los gastos, si es una forma de que todos, al fin y al cabo, vamos a ir para allá de la misma manera, y si es una forma más ecológica, a mí, te lo juro, me parece perfecto.
Un ataúd cuesta en torno a 1.000, 1.500 euros.
¡Juli!
Terrible, ¿eh?
Ahí en el IKEA unos armarios así, más o menos del tamaño de un ataúd, que cuestan 70 euros. Yo no sé por qué no se pueden...
Es que nunca lo he entendido.
Una caja. ¿Qué te digo yo? ¿Y qué pasa si no pagas? Porque yo no he visto cadáveres por la calle. ¿Alguien habrá que no haya podido pagar el entierro?
No, pues te tiran a una fosa común. Sí, es que esto lo pregunté yo. Es que por desgracia he tenido que contratar recientemente un funeral para un familiar, que me parecía todo tremendo, digo yo, pero vamos a ver, y la gente que no tiene, él tenía dinero, pero la gente que no tiene dinero, que me dice, no, pues se va a una fosa común, y digo yo, pero esto es terrible, o sea, esto es terrible.
Cosas que no interesan.
Pues resulta que incinerar un cadáver es malo para la salud. O sea, para la salud del cadáver no, porque lógicamente a ese ya le da igual todo, ¿me entiendes? Pero para la gente que se queda, pues es malo. Entonces, se está sopesando reducir las emisiones utilizando ataúdes de cartón ondulado. Con lo cual, tú vas a la... El de la funeraria lo que hace es embalarte. Tú quieres echar el currículum a la funeraria y les vale que tengas experiencia en Amazon. ¿Sabes? Yendo con la pistolina esta de cinta y cerrando neveras, por ejemplo. Son todo ventajas. Puedes aprovechar cajas de cosas grandes, se puede reutilizar. Queda un poco raro decir aquí estuvo primero la nevera y después mi padre, pero bueno, yo qué sé, haber estudiado.
Cosas que no interesan.
Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias, y seguimos hablando de ataúdes. Uno de los ataúdes más... Bueno, no es la palabra más indicada. Bueno, anda, lo digo ya
a
total.
A ver, venga.
Marchosos. Bueno,
faltosos.
Marchosos.
Espera, marchosos. A ver.
Ha sido el ataúd de la reina Isabel II, que ha recorrido medio Londres.
Más viajeros, vamos a decirlo.
Madre mía.
Más
sí, viajeros. Vamos a decir viajeros, sí. Marchoso sí, igual sí. No es la palabra. El ataúd de la reina Isabel II ya había sido fabricado hace 30 años, ojo ahí, había sido elaborado con madera de roble inglés y además supimos, una curiosidad, que el ataúd que utilizaron para meter ahí a la reina Isabel II está revestido de plomo. Y muchos se preguntaron, ¿pero para qué? ¿Para qué revestido de plomo? ¿Sí? Y parece ser, se debe a que el plomo es un material que hace que el ataúd sea hermético, uh-huh, extremadamente pesado, para evitar cualquier tipo de profanación y para que la reina Isabel esté descansando en paz con la caja bien sellada.
¿Ya lo que hay?
Pues el plomo debe contaminar bastante, ¿eh?
Sí, eso iba a decir yo. Esta en uno de cartón no iba, ¿eh? Seguro que no.
No.
Bueno, dejemos de hablar de ataúdes. Vaya arranque de programa en Desayuno con Liantes.
Muy machoso.
Sí. Pero vamos a escuchar una canción que ilustra muy bien los temas de los que hemos hablado anteriormente. Son las Lágrimas de Mármol de Joaquín Sabina.
El tren de ayer se aleja, el tiempo pasa, la vida alrededor ya no es tan mía. Desde el observatorio de mi casa, la fiesta se resfría. Los pocos que me quieren no me dejan perderme solo por si disparato. No pido compasión para mis quejas, que tocan arrebato. Acabaré como una puta vieja, hablando con mis gatos. Superviviente sin maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo. Dejé de hacerle selfies a mi ombligo cuando el ictus lanzó su globo sonda. Me duele más la muerte de un amigo que la que a mí me ronda. Con la imaginación cuando se atreve, sigo mordiendo manzanas amargas. Pero el futuro es cada vez más breve y la resaca larga. Superviviente, sí, maldita sea, nunca me cansaré de celebrarlo. Antes de que destruya la marea, las huellas de mis lágrimas de mármol. Si me tocó bailar con la más fea, viví para cantarlo.
Desayuno con Liantes.
Continuamos en Desayuno con Liantes. Esto es RPA, la radio del Principado de Asturias. Han expedientado a un empleado por usar la ambulancia como coche nupcial. Atención a esta información viral que nos trae Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena.
Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Las parejas de recién casados suelen utilizar en sus celebraciones vehículos de alta gama o coches clásicos para sus fotos o desplazamientos. Pero seguro que nunca antes se había visto utilizar una ambulancia. Sí, habéis oído bien. Sucedió en Extremadura, en Badajoz concretamente. La pareja accedió a la ambulancia entre los vítores de los invitados a su salida de la iglesia, donde los esperaba fuera, decorada además con detalles nupciales. La empresa de ambulancias ha abierto un expediente sancionador al empleado por utilizar uno de sus vehículos para tal fin y se llevará a cabo una investigación para esclarecer lo ocurrido, ya que no tenían conocimiento de este uso ni se hubiera permitido. Además, también deben investigar cómo el empleado accedió a la ambulancia, ya que estaba fuera de su horario laboral. Probablemente le salga caro el regalo de boda. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos. Mericoletas, buenos días.
Hola, buenos días, señoras y señores.
Tenemos un bloque ahora de noticias de famosos y de rupturas sentimentales.
Vaya.
Impresionante. Porque hemos tenido dos rupturas muy mediáticas que han conmocionado a España entera. Vamos con la primera.
A ver.
Mary Coletas, ¿quiénes han roto?
Han roto Tamara e Íñigo. Y dirán, ¿quiénes son Tamara e Íñigo? Tamara es Tamara Falcón y él es Íñigo Onieva. Que se habían comprometido, habían anunciado que se iban a casar, pero apareció un vídeo en el que el chico Íñigo aparecía besando a otra chica hace muy poco tiempo y encima intentó engañar a la gente porque dijo, no hombre, esa chica a la que estoy besando es de antes de conocer a Tamara, es de hace muchísimos años. Pero, amigos míos, hubo ahí una investigación prácticamente de Colombo y se supo que no, que era mentira, que la había besado hacía 2 semanas, nada más. Así que pidió perdón y, evidentemente, Tamara Falcón pues dijo, esto es inaceptable, eso no se puede... No se puede consentir y se anuló todo, por supuesto. Y está
vaya,
la pobre muchacha, pues, muy triste.
Con lo ilusionada que estaba Tamara Falcón con su boda.
Ya ves.
Pobre, pobre. No, a mí yo he de decir que yo siento simpatía hacia Tamara, ¿eh? He de decirlo, porque en esta vida es muy difícil ser un personaje. O sea, un personaje de verdad, puedes hacer un personaje, pero serlo ya de por sí es muy difícil. Y ella es un personaje, os lo juro, que es que parece que le escriben los guiones. Ser de esa forma tan recalcitrante, es que yo, de verdad...
Pero a la vez inspira... O sea, es verdad que carga un poco, pero a la vez inspira...
Sí.
Pero inspira ternura también. Es una chavala...
Sí, sí,
quiero decir, se le ve bondad, se le ve buena gente.
Pues a mí no, ¿qué en quieres blanco, que te diga?
A mí
me parece una mezcla perfecta entre jeta, pija y tonta. Lo siento, pero tengo que decirlo así.
Bueno,
Jeta no lo sé. Pija, desde luego, todo lo que quieras. Es la reencarnación profunda de la pija. Y tonta, hombre, y
se
muchas
lo hace.
Veces Tamara no tiene.
Se
yo
lo
creo
hace,
que de tonta
sé,
no tiene un pelo.
Yo creo que se
tonta
lo hace
no tiene
mucho,
un pelo. Bueno, hablamos de otra ruptura también que ha conmocionado a toda España. Y ojo, porque aquí Risto Mejide ha sorprendido por lo claro que ha sido. Está hundido, lo ha manifestado así en redes sociales. ¿Qué ha dicho Risto Mejide, Mary Coletas? ¿Le ha dejado Laura Escanes y cómo está?
Bueno, ha dicho, el dolor lo invade todo. No tengo fuerzas ni para responder a las burlas. Ojalá tuvieran razón. Es una de las cosas que ha escrito... Y bueno, que ha llamado la atención de toda la gente que le sigue en redes sociales. Y tienen miedo porque dicen que si bien en televisión aparece manteniendo una pose bastante serena, tienen miedo de que se encuentre muy, muy hundido en estas primeras horas después de hacerse oficial que se separa de esta chica, de Laura Escanes, después de 7 años y con quien tiene una hija en común que se llama Roma.
Es que Leti Sánchez...
En un principio...
Perdón.
Decían que sí, que lo habían dejado, pues porque ya se había terminado la relación y que, bueno, pues que el amor se estaba esfumando y ya está. Pero ya empieza la gente a especular que si Laura le había sido infiel, que... No sé, hay otra gente que apunta que Risto esto ya lo tenía meditado... Entonces no está muy claro el motivo, pero que ya no están juntos. ¡Leche!
Que tampoco ha sido una gran sorpresa. Es como, oh, Dios mío, en este casino se juega. A ver, la conoció, empezaron cuando ella tenía 19 años y él 40. Te quiero decir que, a ver, yo soy una romántica, pero diablos.
A mí,
Mary Coletas.
La única recomendación es que ella es muy guapa, que no hace falta que se pinte tanto, y él...
Y él tampoco.
Que se quite las gafas esas, que no se le ve la cara. Y ya estaría mi recomendación para la pareja.
De Mary Coletas pasamos a Mary Trendy, María Álvarez, que nos trae lo último, la última información de nuestra famosa, más famosa, Paula Echevarría, que ha sido muy criticada, muchísimo y de forma bastante cruel, por su último look. Mary Trendy, María Álvarez, buenos días.
¿Qué pasa, liantes? Que tiemblen los cimientos del universo Instagramen, porque, atención, redoble de tambores. Paula Echevarría, nuestra Paueche, falla con su último look. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Y sus fans le atacan. ¿Y esos calcetines? En fin, ya sabéis que Paula Echevarría está más de moda que nunca. La cosa es que la asturiana pues también continúa marcando tendencia en sus redes sociales. Y ojo, que el 99% de sus publicaciones, yo que las sigo de cerca, son aclamadas por sus millones de seguidores. Hasta aquí, todo ok, nada nuevo bajo el mar, ¿verdad? Sin embargo, con uno de sus últimos looks ha pasado todo lo contrario. Los followers de la influencer, o mejor dicho, los haters, han criticado duramente tanto el modelo como un complemento destacado que os adelantaba unos instantes atrás. Se trata de un look de mango. El look en cuestión está formado por cazadora y falda vaquera. Bueno, hasta aquí, bien, aceptamos barco, no nos sorprende. Pero es que la actriz también aparece con unos zapatos negros de suela plana y, atención, redoble de tambores, con unos calcetines blancos que han sorprendido a todos, como digo, y no precisamente para bien. Pues no me gusta ese look para ella, pues ya está mayor. ¡Buf! Hay cosas que por más que se pongan de moda no hay que ponerse. ¿Calcetines con falda? Ay, yo es que no lo veo, ¿eh? Lo siento, pero es que me parece muy poco acertado. Oye, que no por que seas Paula Echevarría todo te puede quedar bien, ¿eh? ¡Malísimamente vestida! ¡Uy! Súper inadecuada. Y esto no lo digo yo, ¿eh? Lo dicen sus haters que la han criticado, como digo, muy duramente. Bueno, pues yo debo decir que he visto las fotos del look en cuestión. Y chico, así entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, no me ha parecido para tanto. No me ha parecido para echar a correr. Ella está mona, es muy estilosa y está guapísima con todo lo que se ponga. Así que, ala, un beso a Paueche y que a ver cuando entras en directo en Desayuno con Liantes, guapi. Venga, hasta luego, chao.
Gracias, María Álvarez. Vamos a escuchar a Sergio Dalma, que hoy cumple años. Leti, ¿cuántos años crees que cumple Sergio Dalma?
55.
Felicidades.
58. Cuidado, ¿eh?
Uy. Sí, casi, casi.
Que no hay un chaval ya, ¿eh?
¿No?
Sergio, se conserva bastante bien. Galilea, Sergio Dalma.
suenan las 10. La puerta se abre y una sombra me mira. ¿Es ella? ¿No es ella? Lo sé, no lo sé. Galilea, qué fortuna la mía. He quedado contigo, con la chica más dulce, mi amiga, por vía postal. Galilea, qué fortuna la mía. Voy a verte de veras y por fin conocer tu mirada y tu nombre real.
En RPA te lo contamos todo. Información al minuto con el rigor y la pluralidad de lo que somos. Un servicio público. Por la mañana, a las 7, Asturias Hoy Primera Edición. Por la tarde, a las 2, Segunda Edición. Y por la noche, a partir de las 8, Tercera Edición. Y a las horas en punto, boletines de noticias. Asturias Hoy. La actualidad no descansa. Nosotros tampoco. RPA, RPA, Radio del Principado de Asturias, en Luarca, 98.6.
Desayuno con liantes. Síguenos en Instagram, @desayunoconliantes.
Continuamos en Desayuno con liantes, en RPA, nos vamos a Áviles. Rubén Morillo, como es noticia de Áviles, mejor sí. que la cuentes tú. atención, detenida una pareja que vendía cocaína. Quizá no en el lugar más discreto del mundo. En las inmediaciones de la comisaría de Áviles.
Sí, el mejor sitio, ¿eh? Bueno, la detención se produjo el pasado día 20 tras las vigilancias realizadas sobre esta pareja que residía en la Avenida de Portugal. Y estas investigaciones determinaron que la pareja formaba parte de una organización que se dedicaba a la distribución de cocaína en Áviles, que se caracterizaba por su calidad, ¿eh? En Áviles tenemos lo mejor, la calidad de la cocaína, el precio y la facilidad que ofrecían a los compradores. Los presuntos traficantes acudían a cualquier lugar de la ciudad a servir la sustancia estupefaciente, es como telecocaína o algo así, ¿no? Incluso fiaban la droga a determinados compradores a los que ofrecían facilidades de pago. Ya sabes, esto, ¿no? Es como cuando vas a comprar un coche, ¿no? Te hacen ahí la financiación.
Te ofrecían un buen servicio.
Claro, el problema es que, la venta habitual de esta sustancia y por parte de esta pareja se realizaba en las inmediaciones de la comisaría de la policía en la zona de Carballedo. Que esto ya me parece para quitarse el sombrero.
El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco.
Continuamos, amigos, amigas. La Semana Negra de Gijón ha registrado un récord de venta de libros y aforos llenos en sus actividades. Es el balance de la iniciativa. Según el director de la Semana Negra, Ángel de la Calle, las carpas estuvieron prácticamente llenas en las 600 actividades celebradas, incluida la gala poética. Además, 10.000 personas visitaron la exposición sobre el autor de cómic Miguel Ancho Prado durante el Festival Literario. Entre los autores más vendidos estuvieron Petros Markaris, Rosa Montero y Jesús Cintora, que participaron activamente en la Semana Negra. Escuchamos al director de la Semana Negra, Ángel de la Calle.
Lo importante es que en un momento en que vuelve a bajar levemente la venta de libros, aquí le subiera, ¿no? Eso es, me parece importante. Eso es parte del interés de una feria. Tú pasas por allí, ves al autor y te compras un libro que no te comprarías en la librería. Esa es la gracia de tenerlo. O que viene o que te suena, porque no sabes quién es, pero lo has visto en la tele. Que eso nos pasa muchísimo. Y algunos generan lectores.
A ver, en Asturias somos muy afortunados porque tenemos unos veranos plenamente literarios. Tenemos, como bien habéis dicho, la Semana Negra de Gijón. Tenemos la Feria del Libro de Gijón, que viene un poco antes, que es una feria maravillosa. Y tenemos otro gran bombazo, que es el Celsius en Avilés, que es otro festival literario al que acude muchísima gente. Es más, hay gente que viene a pasar sus vacaciones en el Celsius. Entonces yo creo que la verdad Asturias se convierte por los veranos en un punto literario de referencia en toda España, ¿eh?
Pablo BH, buenos días.
Buenos días.
Noticia de La Voz de Asturias. En La Voz nos hablan de las calles de Oviedo y del auténtico lío que ha supuesto el cambio de nombres en los últimos años, el cambio de nombres de las calles de Oviedo. De hecho, Google Maps se vuelve loco con el nombre de las calles de Oviedo porque hay calles que han cambiado de nombre hasta tres veces.
Mec.
Con la Ley de la Memoria Histórica, el anterior gobierno del Ayuntamiento de Oviedo cambió el nombre de alguna calle. Y después llegó el gobierno de PP y Ciudadanos, volvieron a cambiar alguna calle, volviendo a la denominación anterior, e incluso cambiaron el nombre de alguna calle por tercera vez.
¡Cómo yo!
Pero mira, por ejemplo, la calle 19 de Julio pasó a ser la calle Progreso, que era la antigua denominación que fue anulada por el juez. Y entonces ahora se llama Pepa Ojanguren. Para el Google Maps sigue siendo la calle Progreso. Pero pasa lo mismo, por ejemplo, con la calle Comandante Vallespín, que el tripartito había dedicado a Gloria Fuertes y se llamaba calle Gloria Fuertes. Bueno, pues existe esa anulación judicial, se vuelve a llamar Comandante Vallespín y ahora otra vez el cambio. Pero al Partido Popular no le gusta que la calle lleve el nombre de la poeta Gloria Fuertes, así que la llamó Miguel Ángel Blanco. Entonces, claro, no hay rastro en Google Maps de estos nombres. Al final, los vecinos, pues locos, se refieren a la calle como más le apetece.
Mi calle.
¿Tu calle también?
No, digo que los vecinos dicen mi calle.
Ah, sí, bueno, sí.
¿Dónde vives? ¿No? Ahí donde lo mejor es decir donde el Mercadona, por ejemplo.
Pues sí.
¿Dónde vives? Donde el Mercadona, ya está.
Además, esto no pasa con una o dos calles. Ha pasado con casi 17 calles que tienen nombres triplicados. O sea, que tienen tres nombres cada calle.
¡Entiéndesme!
Y yo comparto con vosotros. O sea, cunde más poner un punto de referencia, ¿sabes? El kiosco Paqui, el portal de la derecha. O dos portales a la derecha.
Y ya está, y esa es la noticia.
Nada, que vamos a seguir, amigos, amigas. Desayuno con Liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Inspección de Trabajo multa con casi 79 millones de euros a la empresa Glovo por operar con falsos autónomos en Barcelona y en Valencia. La sanción afecta a casi 11.000 repartidores que, según la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, deberán de ser contratados. Glovo ya ha anunciado que va a recurrir esta decisión. La ministra de Trabajo, además, ha sido muy crítica con la actitud de la empresa, que asegura ha obstaculizado la labor de los inspectores. Escuchamos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
El peso de la ley va a caer sobre esta empresa, como ya ha caído con la inspección de trabajo. Esta empresa está obstruyendo la labor de la inspección de trabajo y me van a permitir que diga que esto es gravísimo en un Estado social y democrático de derecho.
Y vamos a escuchar ahora a Juan Carlos, un rider, que explica que, vale, antes era falso autónomo, ahora le tienen que contratar, pero vamos, ni con contrato es un trabajo demasiado digno.
Contratos indefinidos, con jornadas parciales, que vienen desde las 12 horas mínimo a unas 30 máximo, con la condición de que la mayoría de las empresas aquí pues tienes que poner tú el vehículo, con lo cual a la hora de hacer los cálculos pues se sabe que no te llegas a cubrir lo que más o menos estipulas. Yo aquí por Gijón que lo veo, sé que hay gente que está contratada por un lado, pero que como no cubren los gastos ellos tienen que buscarse la vida pues trabajando de falso autónomo porque no les da para ello tampoco.
No solo en Glovo, han ido por Glovo, pero a mí me han hecho propuestas de trabajo de otros sitios que también te piden el falso autónomo. Me parece que está siendo una medida que están tomando muchas empresas y que a lo mejor había que meter mano, porque no está bien. Lo de, la cuenta te la pagamos nosotros, pero no sé qué, sí, pero si me pasa algo me dan por culo. Así que no hay que ser falsos autónomos. Y menos mafiosos y menos tramposos con Hacienda.
Cosas que no interesan.
Oh, qué sorpresa. Qué inesperado giro de guión. ¿Os podéis creer que los riders de Glovo eran falsos autónomos? ¿Cómo os quedáis? ¿Podéis creer que esa gente en realidad trabaja un montón de horas produciendo para otra persona y encima cotizando por ellos mismos? ¿Cómo os quedáis? Resulta que no eran emprendedores. Resulta que la persona que te lleva en bici la comida con toda la mojadura encima no es alguien que sale de su zona de confort y quiere montar un emporio. Por lo visto es una persona que necesita un trabajo. A cuadros me quedé, ¿eh? No me lo esperaba. Qué sorpresa. A ver si para la próxima nos enteramos de que un Cabify en realidad intenta ser un taxi.
Cosas que no interesan.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning.
Desayuno con liantes.
Continuamos, amigos, amigas, estamos en Desayuno con Liantes, en RPA, la radio del Principado de Asturias. Nos vamos a Italia porque se ha liado una importante en Italia. Estamos bastante preocupados por universitarios españoles, entre ellos hay bastantes asturianos, que se han ido de Erasmus a Italia y no han encontrado alojamiento. Varios medios se hicieron eco de esta situación en los últimos días. Rubén Morillo, cuéntanos.
Sí, y tampoco tiene una explicación clara. Son cientos de jóvenes de todo el país que están buscando alojamiento de forma desesperada y no lo encuentran. Y cuando lo encuentran, parece que no les quieren alquilar. No encuentran dónde dormir porque dicen que los italianos, les etiquetan como estudiantes y españoles, como si fueran dos características que provocasen el recelo de los propietarios que se niegan a alquilarles o ni siquiera a darles algunas condiciones mínimas, ¿no? Que pudieran darles acceso a alquilar.
Y que empiecen a pedir disculpas por Eros Ramazzotti.
Si bastasen dos simples canciones.
Por Nick.
Y si te como a besos, tal vez.
Y por toda esa gente. Coño. O sea, por Rafaela Carlano, que muy bien. Pero, hostia, no. Y ahora cuando vengan, ay no, que son italianos. ¿Qué ha hecho Italia? Bueno, esto me recuerda un poco a un diálogo de la vida de Brian, ¿no? ¿De qué ha hecho Italia por nosotros? Pues bueno, la cultura...
Vale, bueno, la pizza, la pasta, vale, la perfecto. Pizza. Bud Spencer y Terence Hill, pero también te digo una cosa, que eso también, no, eso es agradecer, ¿eh? Pero también te digo una cosa. Oye,
las
y cuando calzadas, nos trajeron,
las romanas,
las mamachicho.
Espera, que Telecinco es italiana. Nada. Uy, no hay perdón.
Deseamos todo lo mejor a los Erasmus asturianos que están en Italia. Escuchamos al asturiano. Perdón.
¡Asturiano!
¡Al asturiano! Escuchamos al asturiano Pablo Valdés. Canciones salvavidas.
Nos cruzamos aquí, tú por mí, yo por ti. Y le dimos sentido a la vida. Aprendimos a amar, a bailar y a reír. Aprendimos que a veces dolía. Te encontré en el café, me invitaste a beber. Y juramos que no cambiaría. Aún seguimos aquí, de este lado del ring. ¿Quién lo diría? Minutos cambiaron mis sueños, mis tragos, mi fe y mi rabia contenida. Canciones salvavidas para los días grises y las noches frías. Salvavidas para los que van siempre en dirección suicida. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida. Te volví a releer una vez y otra vez. Tenías frases que aún me encendían. Esos discos de ahí aún me hablan de ti. La de Brooklyn que nadie entendía. Silvia Plath y Rimbaud, sobredosis por dos. Y enramada mis balas perdidas. Canciones salvavidas para los días grises y las noches frías. suicidar. Cuando tratas de huir y no encuentras la salida.
Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. A ver, siguiente noticia. Madre mía, cómo estamos hoy. Lorena Rendueles, buenos días.
Buenos días, David. Buenos días, Liantes. Extraño y peligroso suceso que pudo costarle la vida a un joven indio. El hombre acudió al hospital por un fuerte dolor estomacal y problemas para defecar. Al realizarle varias pruebas, se encontraron con la insólita sorpresa. Llevaba 3 semanas con un desodorante de 20 centímetros incrustado dentro del ano. La historia se ha hecho viral en redes sociales. Los médicos tuvieron que operarle de urgencia y, aunque la cirugía fue un éxito, el paciente sufrió daños en el esófago y los intestinos, por lo que probablemente necesite una nueva intervención quirúrgica más adelante. Lo que no ha trascendido es el motivo por el cual el desodorante estaba dentro de su cuerpo. Aunque sea insólito, no es la primera vez que los médicos ven este tipo de casos. Hace unos meses encontraron un vaso atascado dentro de la vejiga de una mujer que llevaba encerrado en un cálculo vesical 4 años. Quizás eran aprendices de Fakir y se le fue de las manos. ¡Hasta la próxima, Liantes!
Gracias, Lorena Rendueles. Seguimos en Desayuno con Liantes.
No me puedo quedar sin decir nada. Quiero decir, hay veces que vas a la compra y no sabes dónde... Si no te entra un bote en la bolsa, pues esta señora improvisó. Nada, sigamos.
Antes os contábamos que unos Erasmus asturianos han tenido problemas en Italia. Y seguimos hablando de viajes. Ahora pasamos de viajes de personas jóvenes a viajes de jubilados porque han vuelto los viajes del IMSERSO. Están siendo jornadas intensas de trabajo en las agencias de viajes de Asturias. La comercialización de estancias turísticas del IMSERSO ha comenzado en el Principado, que oferta en torno a 18.000 plazas para pensionistas, una cifra menor a años anteriores. La subida de los costes también ha afectado a estos viajes y a la reducción de plazas. A nivel nacional hay más de 800.000, cuando hace 3 años superaban el millón. Sigue habiendo un público muy fiel que madruga para acudir a su agencia más cercana y aprovechar las ventajas del IMSERSO. Vamos a escuchar a gerentes de agencias de viajes y a viajeros del IMSERSO.
¿Qué destinos están barajando? Todos. ¿Qué destinos les está eligiendo en un principio? Pues les gusta mucho Benalmádena. Y luego en islas, pues ahora mismo estamos dándoles Tenerife.
Hemos pasado de 205 hoteles de playa, de costa, de sol y playa, a 132. Han bajado el número de días, por ejemplo, han vuelto a dar una reducción en el número de días. Se potencia mucho más 8 días que no los 10 días.
Es más económico, nos tratan bien igual. Y yo siempre estuve contenta, siempre de donde fui, siempre lo pasé estupendamente. Nunca hay gente que se queja, pero se quejan por todo.
Es económico y además nos protegen porque tenemos buen servicio, buenos atapates que nos conducen, nos llevan al aeropuerto.
Es que hay dos tipos de persona mayor. La persona mayor que es como muy amable, muy agradecida y te cuenta su vida y se ríe así como y una vez le robé peras al vecino y se ríe, y luego los que están puteados. Todos conocemos a un viejo, perdón, a una persona mayor que está puteado. Y no sabe por qué, pero él está muy enfadado con todo en general. Así que yo creo que es eso, que no todas las personas mayores son iguales.
Es ciertísimo.
Continuamos, amigos, amigas. Primero fuimos a Italia, después hablamos de viajes del IMSERSO y ahora más viajes. En Desayuno con Liantes nos vamos a ir a Turquía. En los últimos años Turquía se puso de moda como destino turístico porque de la que ibas te ponías pelo, los calvos nos poníamos pelo, es en plan, mira, voy a Turquía, conozco Turquía y de paso vuelvo con un flequillo de la Virgen. Y ahora...
El souvenir de Turquía.
Pero es que ahora, atención, amigos, amigas, es que la gente se va a Turquía no solo a ponerse pelo, también se va a otro retoque estético que está generando mucha controversia. Nos lo cuenta Mary Coletas, vamos con Investigación by Mary Coletas, dentro cabecera.
Investigation by Mary Coletas. Investiga, investiga, no oyes ello. Investigation by Mary Coletas.
Mary Coletas, buenos días.
Hola, buenos días, señoras y señores, ¿qué tal?
Muy bien, Mary, como apuntábamos antes, la gente ya no solo se va a Turquía, ya no solo va a Turquía a ponerse pelo. ¿Ahora qué hacen?
Pues van a ponerse piños, van a dejar la dentadura como si fuera la fachada de un piso recién pintado blanco nuclear. Y esto es muy común, se empezó a ver en las redes sociales, sobre todo, muchos influencers, sobre todo ingleses, pues promocionaban este tipo de intervención que se hacía en Turquía. Y de hecho se le llamó el Turkey Teeth, es decir, la dentadura turca. Y hay un hashtag que si usted lo pone en TikTok puede ver a muchos tiktokers, muchos influencers ingleses que narraban cómo iban a Turquía a dejarse los dientes nuevos. ¿Qué pasa? Que para...
Pero una cosa...
¿Qué?
Perdón, Mary.
¿Qué?
Perdón, Mary. Perdón, Mary. ¿Se trata de un blanqueamiento o es otro...
No, no, no.
...otro tipo de tratamiento?
Es una intervención en toda regla. A ver, lo que publicitan es que te van a poner unas carillas, una especie de fundas chiquitinas que van pegadas por encima del diente para darle una forma, dejarlo más blanquino y, bueno, arreglarte la sonrisa. El problema es que en muchos casos no se hace esto, sino que se hace una intervención más avanzada. Directamente van a poner una corona y para esta intervención lo que tienen que hacer es destrozarte tus dientes. Es decir, tus dientes los liman, los rebajan muchísimo, te los dejan con piquinos como si fueras un draculín y sobre esos dientinos te ponen unas fundas, unas coronas completas. El problema es que aquí lo hacen todo a prisa y corriendo en 4 días. Y claro, llega la gente a su país con infecciones, con accesos, con dificultades para masticar, con complicaciones de todo tipo que luego tienen que solventar en su propio país. En Turquía cuesta entre 100 y 200 euros. Claro, hay mucha diferencia y hay gente que dice, pues me pongo toda la boca, me la dejo toda nueva, todos los dientinos iguales y ya está. Pero dicen en concreto, voy a hablarles de la Asociación Dental Británica y en nuestro caso el Consejo General de Dentistas de España, que lo preside un doctor de que tiene titulación de doctor, que se llama Óscar Castro, y dice que, por favor, que muchísimo cuidado, que no hay estudios previos cuando usted va a Turquía y le dejan, sí, los dientes preciosos, pero no saben ni han estudiado cómo mastica usted, qué tipo de mordida tiene, si tiene algún problema en la encía previo. Y a lo mejor viene usted con las fundas y por debajo tiene, pues, otro tipo de problemas.
Esto es, ¿nunca habéis visto esos coches que tienen a lo mejor el parachoques un poco suelto y le ponen cinta americana para que aguante hasta que puedas ir al taller? Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Esto es la cinta americana de los dientes, pero en Turquía. La cinta turca de los dientes.
Otro día les hablo de los tontos de TikTok que ya lo contamos, que se limaban los dientes con una lima de las uñas. Que también hay que ser gilipollas, ¿eh?
Gracias, gracias.
Adiós.
Mary Coletas. Pues decía Mary Coletas que habíamos comentado en su día esto de limar los dientes, esto que hacían los TikTokers. Vamos a escuchar a Paula Rojo y la canción suena a country y después abordamos el último reto viral de TikTok que puede provocar la muerte.
El charco y sentir mariposas al cantar. Quiero caminar las calles y respirar ese aire que hace años respiró Johnny Cash y que ese banjo suene solo para mí. Yeah.
La voz en la noche en Asturias se llama Marcos Vega.
Buenas noches, sean bienvenidos al espectáculo de la radio. Enseguida recordar...
Escucha RPA esta noche, y mañana, y pasado, noche tras noche. Un repaso a la actualidad de la jornada en Asturias con la mejor opinión, con los mejores colaboradores.
Con la zona rural, ¿no?
¿Sabes que Asturias ahí está costumbre?
Información, análisis, periodismo en estado puro. Noche tras noche, de lunes a viernes a las 9 de la noche en RPA, la radio del Principado de Asturias. La nuestra.
Seguimos en Desayuno con Liantes en RPA. Como os decía hace unos instantes, un nuevo reto viral de TikTok puede provocar la muerte. Nos lo cuenta Ruth San Miguel. Buenos días, Ruth.
¿Qué pasa, Liantes? ¿Os habéis enterado de la última moda en redes sociales? Si empezamos con comer canela a cucharadas. Por ahí estuvo el Ice Bucket Challenge, eso de echarse cubos de agua helada por encima de la cabeza. Y hasta hubo quien se echó agua hirviendo. Ahora a TikTok ha llegado cocina al pollo, atención, con jarabe para la tos. Increíble que en estos tiempos que corren hayan tenido que advertir las autoridades sanitarias que eso es un peligro. Pero vamos a ver, ¿a quién se le ocurre freír el jarabe? ¿Pero a quién? ¿Quién es el lumbreras, por favor? Ay, señor, menos mal que a TikTok se le ha ocurrido la genial idea de redirigir a esa gente que quiere hacer el reto y quiere saber de qué va. Pues a un sitio en el que le dicen, oye, mira, igual tienes que pensártelo un poco mejor. Ay, cuánto ruido y cuánto daño hacen las redes sociales mal utilizadas. Ay, chao, Liantes.
Gracias, Ruth San Miguel. Y dedicamos el último tramo de hoy de Desayuno con Liantes, muy, muy rápido, a hablar de cine. Están con nosotros los hermanos Garci, José Luis Garci y Juan Luis Garci. José Luis, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y también está con nosotros Juan Luis Garci. Buenos días. Juan Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias, Juan Luis Garci. Bien, vamos con...
Estaba un poco despistadillo.
Ya le veo, ya. Vamos con noticia, atención. Un actor muy importante de Hollywood acaba de confesar que en su día le ofrecieron ser James Bond y lo rechazó. José Luis Garci, ¿de quién se trata?
Bueno, pues se trata de Mel Gibson. Mel Gibson acaba de confesar que hace muchísimos años, a principios de los 80, le ofrecieron ser James Bond. y lo rechazó básicamente porque dijo, no lo voy a coger, que mira a Sean Connery, el hombre que lleva la de Dios, estuvo la de Dios haciendo James Bond y no salía de ahí, el pobre. Y esto fue a principios de los 80 y lo que hizo la productora de las películas de James Bond fue continuar unos años más con Roger Moore, que ya estaba en un grupo con Mayuku, para ser James Bond, pero bueno.
Vaya decisión, a veces las decisiones son un poco de mierda. Estará arrepintiéndose todavía, hermano.
Encima, Mel Gibson, para hacerte James Bond, me parece un poco extraño, porque Mel Gibson es australiano y tendría como ese toque o ese acento que a lo mejor sonaría un poco raro, puesto que James Bond es un agente británico al servicio de su majestad.
Pues fíjese, Pablo BH, ha dado usted en el clavo, es un poco extraño porque es australiano, pero fíjese usted que hay un actor también australiano que estuvo en su día en las quinielas para ser James Bond, de hecho le hicieron oferta en firme para ser James Bond y lo rechazó y ahora está otra vez en las quinielas, que es Hugh Jackman.
Hugh Jackman, es verdad.
Pues no veo yo a Hugh Jackman de James Bond. Yo es que Hugh Jackman para mí ya siempre estará encasillado en Lobezno, ¿eh? Toda la vida.
Hay otro que lo hablamos ya en su día, Will Smith. Will Smith que rechazó Matrix, Will Smith.
Les voy a decir otros actores famosísimos que también rechazaron ser James Bond. Por ejemplo, Cary Grant.
Ahí va.
Cary Grant rechazó ser James Bond porque ya tenía una edad avanzada y dijo que no, aunque hubiese sido un James Bond espectacular, sin ninguna duda. Bueno, Cary Grant, ¿qué le voy a contar? Clint Eastwood también rechazó ser James Bond.
Clint Eastwood,
cuando buscaba sustituto para Sean Connery. Liam Neeson también estuvo ahí en las quinielas para ser el nuevo James Bond.
Le veo, ¿eh? Encima es así, estamos hablando más o menos cuando era un poquito más joven. Yo creo que sí.
Otro que rechazó ser James Bond o que también estuvo ahí en la terna fue Ewan McGregor, que dijo que en su momento rechazó el papel, pero que ahora se lo pensaría.
Bueno, ahora que es más mayor, yo lo veo también. Es que, pero... Yo sigo pensando que ha llegado el momento de Henry Cavill o Idris Elba como James Bond.
Henry Cavill es el que en este momento tiene más papeletas para ser James Bond, ¿no es así, hermano?
Sí, porque Antonio Resines no quiere.
Gracias, José Luis Garci, Juan Luis Garci, por esta información.
A ustedes, gracias a ustedes.
Hasta luego, hermano. Hermano, adiós. A ver si coincidimos más a menudo, que nos tenemos olvidados.
Día tras día, yo cuando pienso que habéis tocado fondo, os superáis. Uf.
Nos vamos, amigos, amigas. Volvemos mañana a las 6:30 de la mañana. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram y nos podéis escuchar en www.rtpa.es, Radio a la Carta. Mañana más y mejor a las 6:30. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Pablo BH, buen martes y gracias.
Bueno, pues igualmente, buen martes para todos, menos hoy, menos para los italianos. Mañana podéis tener un buen miércoles, pero hoy os jodéis. Y nada, David, ponte bien.